derroche, ¿dónde irá el dios mutante tras abandonar el bosque? ¿Dónde van las madres que atendieron la llamada? Despiezaron a sus hijos y salieron de sus casas. Guiaron pisito en la calle Elfo. Un pisito en la calle Elfo.
Hola, buenos días. Hoy vengo a correr los madriles. ¿Cómo es esto de Madrid? A correr. Es que no hay un minuto, ¿eh? Te pierdes un metro y ya tienes que apresurar. ¡Corre, coño, que no llegas! Pero ya hemos llegado, ya estoy respirando y tengo que centrarme en lo que quiero decir. Voy a centrarme, con lo cual empezaré como debo empezar. Esto es el Pisco Labis, el programa de los viernes en LH Magazine. Un placer estar con ustedes de nuevo. Y bueno, pues vengo, yo tengo aquí apuntado pues una docena de cosas que he ido viendo esta mañana de las noticias de la semana. Hay una noticia que el otro día comenté y que yo, lo que yo decía, nada de nada, que era lo de Irán. Yo decía, va a ser este fin de semana, le van a atacar. Pues parece que están negociando todos los iraníes, los americanos. Yo no lo sé, a mí me resulta muy extraño que se hayan organizado tal movida los americanos para allí, para que no vayan a hacer nada. Me parece muy, muy... O sea, tengo que verlo para creerlo. Porque claro, le piden que desmantele y destruyan todo el tema de las armas nucleares y las instalaciones de las armas nucleares. Que no puedan producir uranio, no sé qué rollos. Y que además los misiles intercon... No sé cómo se llaman. O sea, esos que tienen unos alcances de 3.000 kilómetros o una locura, o no sé cuántos kilómetros, que los destruyan. Es decir, que y esos que tardan a hacer 1.000 kilómetros en poquísimo tiempo y que los destruyan. Es decir, y bueno, hoy decían ayer que los iraníes, bueno, estamos discutiendo. No lo sé, a mí todo me resulta muy, muy, o sea, muy, no extraño, o sea, me va a resultar muy extraño que los norteamericanos no utilicen, o sea, es decir, hayan realizado tal movimiento de tropas y desgaste de portaaviones, por ejemplo, el portaaviones que ahora iba por el Mediterráneo, que ya está allí, claro, habría, leí un artículo que llevaban los marineros un año sin pisar su casa. O sea, llevaba un año en el portaaviones. La verdad que fue un artículo muy, muy curioso, muy interesante, un poco la vida a bordo de un buque. Claro, un portaaviones que parece desde aquí, bueno, es un portaaviones muy grande, no sé qué. No, estar un año ahí encerrado y dormir un camarote un año entero tiene que pesar. Pero bueno, eso es un tema de los de ellos, eso es el problema. Nosotros a lo nuestro. ¿Que parece que puede haber intervención? Pues mira, yo sigo unos indicadores económicos, que esto es un programa de economía y finanzas, y en esos indicadores económicos pues veo si la tensión sigue que o puede estar increchendo con este tema, ¿no? Por ejemplo, el indicador del petróleo. ¿Qué está diciendo el petróleo? Pues está subiendo, pero ya subió la semana pasada, pero nos ha ido hacia arriba. Los bonos norteamericanos. ¿Por qué los bonos norteamericanos? Porque es un instrumento donde la gente se suele refugiar cada vez menos, pero es un instrumento que se suelen refugiar los bonos americanos. Es decir, los bonos americanos siguen subiendo, con lo cual la rentabilidad que tienen que dar es menor, con lo cual significa que más gente está eligiendo ese instrumento financiero para protegerse de lo que pueda venir. Los dólares, pues los dólares estaban cayendo y se mantienen 1,18 con el euro, con lo cual tampoco tienen mucho movimiento. El oro, pues está por encima de los 5.000 y pico, con lo cual significa que tampoco ha habido una tensión límite para arriba. ¿Qué significa eso? Pues bueno, significa que se mantiene una calma tensa y ya cualquier cosa, ya lo que este hombre quiera, ¿sabes? Pero bueno. Ahí seguimos y estaremos pendientes de esa noticia que espero que no se llegue a un conflicto bélico y que se solucione por medios diplomáticos que están ahora mismo. Estaban en Ginebra negociando, país de ciudades que yo conozco, donde trabajé mucho, y ahora creo que se habían trasladado a Austria, a Viena. También lo quiero mencionar porque es una ciudad preciosa. Recomiendo a la gente que se vaya a dar un paseo por Viena y tomar tartar de esas de Austria, riquísimo, precioso país. Bueno, bien, sigo. Hay muchas noticias, hay algunos así flashes que quiero dar. Por ejemplo, de Telefónica. Lo de Telefónica, la compañía de Telefónica es indignante. O sea, yo sigo cada vez que veo noticias de Telefónica, cada vez me indigno más. O sea, es algo que yo no, mira, no me puedo callar y digo, mira, joder, la gente la vas a aburrir con Telefónica. Y yo, me da igual. O sea, es una, es el reflejo de lo que es este país. O sea, es decir, Telefónica, pérdidas de 4.300 millones. O sea, es la pérdida de la política, ¿vale? O sea, la política, cuando se mete en negocios y hacen política en vez de hacer negocios o hacer business, en vez de hacen política, pues pasa estas cosas. Telefónica, ya saben que el consejero delegado, no, el CEO, no es el CEO, pero es el CEO, que es en las siglas en inglés, ha habido uno nuevo, que era político, venía antes, antes había presidente de Indra, o sea, Indra que es una empresa del gobierno, que ayer se disparó disparó un 26% en bolsa, pero bueno, pues Indra, presidente, jefe de gabinete y ministro de Industria, Turismo y Comercio del gobierno de España con Rodríguez Zapatero, o sea, un político, ¿vale? Y entonces, pues eso, el CEO, primer año que está, pérdidas de 4.300, claro, y te lo camuflan, no, pero es porque ha hecho una purga y entonces a partir de ahora tendrá muchos beneficios, bueno, no sé. Sí que le voy a decir quién ha tenido beneficios. Claro, este hombre ha venido para sustituir al antiguo CEO de Telefónica. Bueno, pues claro, como lo han echado, se ha llevado un paquete de compensación. El antiguo, ya le digo, porque tiene pérdidas de 4.000 millones. Bueno, pues mira, lo van a entender ahora mismo. El CEO que se fue, que sustituyó a este hombre, se ha llevado un paquete de compensación. ¿Cuánto podrán, a ver, díganme ustedes, cuánto podrían vivir para el resto de su vida, e incluso dos generaciones más, sin trabajar? ¿10 millones? Bueno, calculen que en los 10 millones la mitad se lo lleva a Hacienda. Esto también. Bueno, pues 10 millones no, porque entonces te quedarías con 5. ¿20 millones? Pues 20 millones no, porque entonces te quedarías con 20. ¿30 millones? No. Bueno, me voy a dejar de jugar a las adivinanzas. El ex CEO de Telefónica, paquete de compensación de 44,5 millones. Con dos narices, ¿eh? 44,5 millones. No estoy discutiendo si se los merece o no se merece, porque había un contrato de Telefónica, que me imagino que lo habrá hecho él mismo. Me voy a hacer un contrato de Telefónica para echar cuando me echen, ¿cuánto me lo llevo al bolsillo? 44,5. Enhorabuena. Espero que cuando me vea por la calle me invite una caña, por lo menos. Y bueno, este es el único, ¿eh? El ex consejero delegado, que también se fue, 33,8 millones. Alucinante. O sea, en fin. Sí que es cierto que al que ha venido va a cobrar la mitad, ¿eh? No pasa nada. Y uno de los signos de que una compañía se va al garete, bueno, ya se ha ido, al guano, como decía, al garete, o sea, a eso donde se tiene que ir, es que sus símbolos emblemáticos pues se venden. Entonces dice, ay, vamos a vender un signo, algo simbólico que es emblemático de Telefónica, pero que no sirve para seguir. Claro, es el típico signo. Bueno, la Montería Guacía vendió el edificio de Serrano, pues la Telefónica también, pues que también que les va. Y Telefónica pues ha vendido su signo, su más simbólico signo de su marca. ¿Cuál es su, para mí? Y bueno, creo que para mucho, pues el edificio de Telefónica de la Gran Vía. El edificio de Telefónica de la Gran Vía, su sede histórica, pues la ponen en venta. Parece que quieren salir por unos 260 millones de euros y quieren sacarlo. Esos son los 13 pisos esos famosos de Telefónica, un edificio emblemático. Y creo que, bueno, no me haga mucho caso el tema arquitectónico y eso. La verdad que es un edificio simbólico de la Gran Vía, cuando se construyó a principios del siglo XX. Bueno, todo este tema de la Gran Vía, precioso. Precioso, lo pueden ustedes ir a ver, pues lo ponen a la venta. ¿Por qué? Porque esta gente, políticos, cuando se meten en un tema, ¿qué pasa? Porque se va al garete. Pues ya lo vean aquí. ¿Por qué es político este tema? Bueno, primero porque este miembro que lo han nombrado era político, que es el SEPI, que es el instrumento del gobierno, del Estado, que tiene el 10%, la Caixa, que tiene el 10% también de Telefónica. Pero la Caixa no es del gobierno, sí que es del gobierno, señores. CaixaBank, el Estado tiene el 20% de CaixaBank. No me digan ustedes, cuando tienes el 20% eres el dueño, ¿vale? Caixa es el banco del gobierno, ¿vale? Y como tal, tiene que seguir las indicaciones del gobierno. ¿Usted cree que Caixa se va a atrever a decirle al gobierno no hacemos eso? Porque el gobierno funciona con una cosa. El activo más importante del gobierno contra estas empresas es el boletín oficial del Estado. Porque claro, te sacan una norma diciéndote B cuando ayer era A, y entonces pues ya ves lo que puede pasar con la Caixa, cualquier compañía que esté cotizando o que tenga que ganar dinero, y es muy importante eso, el boletín oficial del Estado, ¿no? Bueno, pues esto quería mencionar, lo de Telefónica, que a mí me indigna. O sea, cada vez que lo veo, me indigna, ¿vale? Y aquí siempre hemos hablado mucho también del tema de, siempre es un clásico en este programa, que es el tema de la inteligencia artificial, que no hay que dejarlo, ¿eh? Que es lo que está en todos lados. Abres un periódico, por lo menos económico y financiero, que es lo que estoy, abres un periódico e inteligencia artificial. Abres todo, o sea, ahora mismo es el centro del mundo. O sea, ¿se acuerdan ustedes del año 2000 cuando Internet era el centro del mundo y todo era, si no ponías Internet, o sea, si dabas una cuenta de resultados y no decías, estamos aplicando nuestras aplicaciones, están girando hacia el nuevo mundo de Internet? Subía la bolsa, que luego hubieses puesto dos duros en el tema de Internet, subía. Pues ahora, como no menciones inteligencia artificial en tus cuentas de resultados y que estás haciendo aplicaciones con la inteligencia artificial, la empresa se te va, o sea, en la cotización en bolsa se te va. Es muy curioso, ¿vale? Y hay también en esta casa, ya sabe que estamos mencionando también mucho lo de las CBDC, que son esas cuentas de que los bancos centrales quieren hacer cuentas, perdón, quieren hacer dinero digital, ¿vale? Los bancos centrales quieren hacer dinero digital y que tú funciones con tu tarjeta que emite el banco central y el dinero. Bueno, los primeros que se habían instalado en esto es el Banco de China. ¿Vale? O sea, los chinos eran de los primeros que han instalado el CBDC, ¿vale? Que son esas cuentas digitales que tienes en tu tarjeta y que se abren en el Banco Central de China. Y entonces, a través de esas tarjetas tú puedes funcionar y claro, ¿y por qué China eran los primeros que querían entrar en estas tarjetas digitales de los bancos centrales? ¿Vale? Pues, ¿por qué? Pues porque el control, el Banco Central de todos los países que median lo contrario, sobre todo el Banco Chino, lo maneja el gobierno de China es el Partido Comunista, y el Partido Comunista lo que quiere es mantenerse en el poder otros 80, otros 100 años, bueno, ahora llevan 75 años. Sí, exactamente 75, porque, bueno, un poquito más, porque entró el Partido Comunista, empezó a gobernar China en 1950, 49-50, con lo cual, 2000, pues 75 años, ¿vale? Y ellos, su política es control, control, control. Dejar hacer, pero control. Es decir, hágase usted millonario, hágase lo que quiera, pero no me toque el tema social y el tema político. Y una manera de controlar a la gente, pues es a través de sus finanzas. O sea, si tú tienes una control, si controlan tu cuenta a través de tu tarjeta o de tu wallet, como dicen ahora, de tu monedero virtual, que lo tiene y que lo manejan en el Banco Central Chino, pues está claro. Vale. Lo que pasa es que ha habido un giro muy importante, además lo he estado investigando, es muy curioso, porque es hasta este dinero digital chino, ¿vale? Estas wallets, estas monederos chinos, del yuan, ¿vale? Claro, yo digo, bueno, pero ¿cómo quiero saber? Ha habido un cambio, un giro desde el 1 de enero, que ahora se lo explicaré, pero le voy a contar una anécdota, ¿no? Que me ha pasado yo, claro, para preparar este programa, pues ya tengo que prepararme el programa y me siento y voy, bueno, voy a hablar de esto, voy a hablar del otro, porque he escuchado, bueno, y empiezo a investigar, como es normal, porque no todas mis ideas vienen de estando dormido y por la intercesión del Espíritu Santo me vienen las ideas, ¿no? Tendré que investigarlas un poquito, ¿vale? Entonces, empiezo a investigar y meto ChatGPT. A través de la inteligencia artificial, ChatGPT, perdón, pues entonces voy a mirar últimas noticias del yuan chino. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahí se está rumoreando? Dice, bueno, pues el yuan chino ha pasado esto y esto y esto. Otro digo, no, yo esto no lo he escuchado. Bueno, voy a Gemini, que es la de también la otra inteligencia artificial que tiene Alphabet, ¿no? Y digo, bueno, voy a mirar, bueno, pues no menciona nada. Entonces dice, mira, voy a ver la inteligencia artificial china, que es la esa que tienen, como que tiene, que es la Deep, no sé qué, que es la inteligencia artificial que ha creado, pues, los chinos, ¿vale? que les ha costado la mitad de dinero que todos estos, ¿no? Claro, es una inteligencia artificial china y tendrá que estar a la última. Y en efecto, he conseguido la información de esa inteligencia artificial de China y que no he conseguido otras inteligencias artificiales que en teoría han nacido o se han creado o comen de fuentes principalmente occidentales. Bueno, por la noticia fundamental que yo quería ver era esas cuentas que tienes tú en la wallet, en tu tarjeta del Banco Central Europeo, solamente era dinero, es decir, era para intercambiar dinero o hacer transferencias. Bueno, pues a partir del 1 de enero, el Banco Central ha empezado a remunerar las cuentas que tienes en las wallets. ¿Por qué? Pues hay varias interpretaciones, ¿vale? Yo, como veo que esta gente, el control, y somos espíritu crítico, ya saben ustedes que como me gusta decir que este programa es espíritu crítico y hay que dejar todo en evidencia, o por lo menos interrogantes, ¿vale? En todo lo que nos dicen, los comentan, y sobre todo cuando vienen del gobierno y de los bancos centrales, ni le digo, ¿vale? Pues claro, si tú empiezas a remunerar las cuentas que tienes en el Banco Central, ya no eres una simple tarjeta de pagos. Eres empiezas a utilizar una de las funciones que son los bancos, que es remuneran tus cuentas corrientes déjame mi dinero aquí y yo te doy dinero por tener dinero en mi cuenta corriente, ¿vale? Y claro, porque esto es una cosa que ya le he dicho, bueno, alguna vez, joder, al final siempre digo, un día voy a dedicar el programa entero a las cuentas que quiere hacer el Banco Central Europeo, ¿vale? La CBDC que quiere crear el Banco Central Europeo. Y claro, dentro de la normativa, que me las he leído bastante bien, del Banco Central Europeo, decían, no vamos a utilizar esas cuentas ni para remunerar ni para crear control y política monetaria. Es decir, ¿cómo se puede hacer con política monetaria? Pues política monetaria, dices, tú no quieres que haya más dinero en el sistema, pues yo remunero las cuentas, pues a través del Banco Central Europeo pone dinero en las cuentas. O te lo quita. Dicen, bueno, cuidado, que hay problemas de inflación, ¿vale? Pues vamos a disminuir el dinero circulante, ¿vale? Bueno, pueden crear política monetaria. Tanto te pueden dar dinero como te pueden quitar dinero según la política monetaria que quieran realizar en el Banco Central de China. ¿Vale? Claro, la CBDC que quiere hacer el Banco Central Europeo dice que eso no lo va a hacer. Bueno, pues los chinos, que también es los primeros que iniciaron esto, ha empezado a hacerlo. Bueno, ha empezado a hacerlo de manera positiva, remunerando las cuentas. Claro, los bancos empiezan a decir, cuidado, o sea, ya esto, el Banco Central chino está empezando a hacer una de mis grandes atribuciones, que es de un banco, que es, deme usted a mí el dinero, yo le doy un tipo de interés y yo con ese dinero lo presto a otras personas para que hagan negocios, ¿vale? Bueno, ya los bancos al Banco Central chino le está quitando esa misión o ese trabajo fundamental que los bancos, que es un sistema donde ponen en comunicación a los que les sobra el dinero con los que necesitan dinero. ¿Vale? Cuidado, ¿eh? O sea, esto es un cambio radical y un giro muy importante, ¿eh? Es decir, eso de lo del dinero programable que decía el Banco Central Europeo que no lo iba a hacer, ¿eh? Y además, el Banco Central Chino, a través de esas CBDC, estas cuentas de los bancos centrales, además ha propuesto establecer un centro de operaciones internacional en Shanghái para impulsar el uso más allá de China. Es decir, ¿qué significa eso? Que quizás me voy a poder yo abrir una cuenta del Banco Central Chino, en yuanes. Y digo, pues mira, yo quiero diversificar mis cuentas y en vez de tener todo mi riesgo en euros, lo voy a tener en dólares, si me da la gana, o en libras o en francos suizos, está permitido, o en yuanes. ¿Y cómo es la mejor manera de abrir una cuenta en yuanes? Pues a través del Banco Central de China, que además me está dando una remuneración. ¿Vale? Fíjense ustedes, o sea, lo del control, ¿vale? O sea, también es anecdótico. Entonces digo, joder, ¿por cuánto estará dando de tipos de interés los chinos? O sea, el Banco Central Chino en sus cuentas, en sus wallets, en sus monederos de CBDC. pues voy a mirarlo. Y entonces le digo, por favor, Deep, que es la inteligencia artificial china, ¿cuánto está remunerando el Banco Central? No lo sé, no lo sé muy bien. Y le digo, pero bueno, dice, bueno, por favor, ¿cómo no lo vas a saberlo? Es un dato público. No tengo el dato. Será lo mismo que la banca comercial china. ¿Y cuánto es la banca comercial china? ¿Cuánto remunera las cuentas? Me sigue contestando. Dice, pues no te lo sé decir, porque tendrías que entrar en sus páginas de internet. Y digo, pues hazlo tú, que para eso te lo estoy preguntando, para ahorrarme tiempo. Ya, pero no puedo permitirlo, no tengo. Y dice, mira, eres muy mala como inteligencia artificial. Así, literal. Mente. Me voy a Gemini o me voy a chat GPT. Y me dice, no, por favor, no te vayas, sigue conmigo, te voy a dar la respuesta. Bueno, pues mirando en las páginas de internet, pues están dando como un 0,3%. Mira, bueno, un 0,3% que no es nada. Y claro, le digo, te tengo que amenazar. O sea, ya es como si fuese, yo qué sé, aquí intercambiando comunicación. Y le digo a la inteligencia, a Deep este, que es un cachalote o es un... una ballena que está saltando azul, y digo, te tengo que amenazar para que tú me digas cosas y decir que me voy, que ya no quiero nada más contigo y que me voy para que tú me contestes. Y dice, no, no era mi intención. Y digo, mira, claro, ya digo, ya esto me estoy volviendo loco yo aquí hablando con la máquina para decirle, bueno, o sea, fíjense ustedes la manera que tienen esta gente, estas inteligencias artificiales para hablar contigo y comunicarse. O sea, te están intentando, yo no sé, intentando quitarte como información o darte información para que continúes con ella, o si no la amenaces que tú te vas, tú sigues, a ver si lo digo bien, no te contesta, o la amenazas, me voy, porque tú no me contestas. Y digo, bueno, es alucinante. Pero bueno, es anecdótico, ¿vale? Quería comentarles lo del tema de la CBDC china y cómo están cambiando las cosas, y lo que antes te decían A, ahora te dicen B. Claro, yo decían también que, claro, quieren hacer más competencias, es decir, que más chinos entren estas wallets del Banco Central chino. Ahora mismo creo que está entre 300 y 400 millones de chinos que tienen esa cuenta, esa tarjeta, pues para que más chinos se metan en esas cuentas. La manera de hacerlo, pues darle dinerito, ¿vale? Pero bueno, puede ser una posibilidad, ¿eh? Yo sigo con las cosas que voy leyendo en la prensa, lo que voy viendo, y lo que yo creo que puede ser importante para lo que pueda pasarnos a nosotros o a la economía y estas cosas, y estaba comentando antes lo de la inteligencia artificial, ¿no? Claro, estaba leyendo ayer, por ejemplo, en Nvidia, con Jensen Huang, que es el presidente de Nvidia, dieron los resultados de Nvidia. Bueno, para darle una, que lo menciono, los resultados de Nvidia, o sea, Nvidia tiene una capitalización bursátil de más de 4 billones. El Producto Interior Bruto es 1,5. Español es 1,7 millones. Para que vean, o sea, los datos de los resultados trimestrales o anuales de Nvidia es tan importante como si fuese, no lo sé, o sea, como si fuese, yo qué sé, datos fundamentales de la economía, ¿vale? Entonces, cuando habla Jensen Huang, yo he mirado el resumen, porque, joder, se ponen ahí a hablar y hablan más que yo los tíos. Y claro, dicen cosas importantes y cosas no importantes. Y decía, decían que ahora lo importante son los nuevos modelos de lenguaje de las inteligencias artificiales, ¿vale? O si los modelos de lenguaje se utiliza ChatGPT o Claude, porque es muy importante para el tema de ahorros de costes, ¿vale? Entonces, claro, utilizaban esos modelos, y dice, si se utilizan, van a tener muchos ahorros de coste, y si no, ya llegas tarde, y entonces tu empresa va a tener muchos problemas de costes, ¿vale? ¿Qué dicen? Que, bueno, que los estudios técnicos que utilizan estas empresas que no están utilizando estos lenguajes, ChatGPT o Claude y todos estos lenguajes de inteligencia artificial, pues empezarán a desaparecer, ¿vale? Volverán los estudios, claro, la educación tendrá que cambiar. Es decir, los estudios técnicos que te hacían programación de lenguaje, pues van a desaparecer. Claro, ¿y cómo y qué pasará? Pues que a lo mejor empiezan los nuevos estudios donde comienzan a pensar. O sea, estoy hablando de estudios universitarios, ¿eh? Estudios universitarios que te enseñen a ser un espíritu crítico, ¿vale? Donde te enseñen a conseguir datos y con esos datos tener un espíritu analítico. Para poder ver todo lo que abarca en general, ¿no? Esos datos que te van a dar y preguntarte el porqué de las cosas y de dónde venimos y qué es lo que nos mueve, ¿vale? Y claro, dentro de lo que nos mueve no solamente están los datos, porque claro, tú imagínate, hoy también había un, joder, la otra del Blueprint, este creo que se llama, había una compañía que la hacen, que empieza a hacerle competencia a ChatGPT, a Nvidia. Y claro, y ha prohibido, y lo ha mencionado, lo ha dicho, prohíbo al ejército americano utilizar mi inteligencia artificial para tomar decisiones. Y ostras. Claro, porque en Estados Unidos no está todavía regularizado el tema de, muy regularizado el tema de la inteligencia artificial. Entonces, decían que el ejército norteamericano podría tomar decisiones. No tácticas, a lo mejor, de bombardear esto, yo qué sé, o qué puedo hacer ahora, sino decisiones estratégicas. Y tomar esas decisiones estratégicas a través de la inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial lo que en teoría te va a hacer es decir, voy a tomar una decisión que sea la mejor para ti. Claro, esa decisión, que puede ser la decisión para la mejor para ti, esto son noticias de ayer, ¿eh? O sea, no quiero decir que estamos aquí filosofando, que también, sabe que me gusta mucho, sino que, a ver, claro, si tú no tienes un pensamiento humanista, un pensamiento, yo qué sé, voy a decir humano, o pensando que lo primero son las personas y lo primero es la humanidad, o lo primero es lo que te rodea, o lo que, yo qué sé. O sea, simplemente no quiero profundizar más, simplemente con esos parámetros. Claro, la inteligencia artificial te puede decir, pues mira, el mejor método para ganar esta guerra o tomar medidas estratégicas es eliminar al enemigo. Y la mejor manera de eliminar al enemigo es tomando estas decisiones, que pueden ser, yo qué sé, de cualquier, ya me estoy pensando en cualquier barbaridad. Entonces, claro, decía, no, cuidado con las decisiones, con la inteligencia artificial para tomar medidas militares, porque pueden ser, o sea, la inteligencia artificial te va a dar datos y te va a dar soluciones, pero la solución que te va a dar puede ser una decisión fría, porque al final es una máquina que toma datos y te toma decisiones frías. Y dice usted, va a tener la de victoria y sus bajas van a ser de, yo qué sé, 50 millones de personas, pero usted ha ganado la guerra comercial o la guerra militar. O sea, es un tema que es apasionante. O sea, entonces, claro, decía, oiga, usted, le prohíbo tomar mi inteligencia artificial para tomar medidas. Como yo he cogido hoy la inteligencia artificial china para tomar cosas y decir y tomar medidas para ver cómo puedo hablar este programa sin aburrirles mucho. Hoy, ¿vale? Entonces es un tema apasionante, ¿vale? Y decían un tema apasionante también de que, en vista de que ya esos estudios técnicos esas profesiones técnicas que es a base de datos o de analizar los datos, pues esas van a desaparecer. Entonces decía yo, bueno, y entonces, claro, yo estoy en ese momento y dice, bueno, pues entonces tu hijo, o sea, ahora que va a ir a la universidad, y digo, ¿qué le digo que estudie? Claro, yo estoy en ese parámetro ahora mismo. Y digo, joder, pues yo, joder, qué más grandeza, por lo menos para mí, que un médico. Por ejemplo, que ser médico, o sea, para mí es más alto nivel de estatus, iba a decir, me parece muy viejuno, de estatus social, pero de estatus de respeto hacer el bien a la comunidad. ¿Vale? Pues a mí me parece que es un médico, es el mayor síntoma del bien o el reflejo del bien de la comunidad, que puede ser un médico, un ingeniero, un arquitecto, un programador, iba a decir abogado, no, eso no voy a decir, eso no, yo qué sé, un farmacéutico, o sea, todos ustedes que piensan, que dices, por lo menos yo pienso así, que es el que tienen un trabajo técnico o un trabajo profesional y que hacen bien a los demás. Bueno, pues eso, con la inteligencia artificial y con el desarrollo y con el volumen, va a desaparecer. No va a desaparecer, pero se van a necesitar menos, ¿vale? O sea, yo el otro día un amigo mío, yo no lo voy a decir aquí, pero decía, joder, no sé qué, el otro, estoy en el médico y me ha dicho que no sé qué, tengo esto, no sé qué, y dice, y me ha dado una radiografía, y he metido la radiografía en el chat GPT. Y digo, ¿cómo? Sí, sí, he metido mi radiografía y me ha dicho, la hija puta me ha dicho, y diciendo con lo que me ha dicho el médico, lo he puesto, y dice, ¿tú crees que lo que me ha dicho el médico va bien encaminado? Y dice, absolutamente, por lo que veo es por aquí, por allá, y no sé qué. O sea, y yo, ¿cómo? Pero no una cosa de, ay, tengo catarro, esto no lo he dado hoy 3 veces, y el Madrid ha perdido ayer, y tengo un humor de no sé qué. Y yo alucinaba, y me lo está diciendo en serio, y digo, me lo está diciendo en serio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que esas profesiones técnicas, oye, que a lo mejor ya no se van a necesitar tanto, o sea, poco a poco como ahora. O sea, yo también lo he dicho aquí alguna vez, a lo mejor una interpretación de que yo quiero viajar a mi pueblo y antes iba en carro y ahora voy en autobús y ya no me planteo en coche, ya no me planteo ir andando a mi pueblo o en carro, bueno, allí en la Galicia Profunda. Que lo que quiero decir con eso, que la normalidad ahora de coger un coche e irte a tu pueblo, que es algo lo más normal, un tren, claro, hace un siglo, lo normal era ir en carro. Entonces, claro, empezó a venir el coche y el tío del carro que te llevaba en carro dijo, joder, se me acaba el trabajo. O sea, le quiero decir que el tema del trabajo y de la evolución técnica es un tema para mirarlo y pensarlo. Y entonces, claro, yo hablando siempre con mi hijo y hablando de esto, joder, papá, entonces, ¿qué vamos a estudiar los de mi generación, los que estamos? Yo entiendo que lo que es fundamental es tener flexibilidad. Es decir, o sea, los trabajos muy técnicos, yo creo que van a tender a desaparecer. Pero vamos, es una, no me hagan caso, ¿eh? A ver, cuidado, ¿eh? Yo estoy aquí pensando en voz alta, ¿eh? O sea, no me hagan caso, que así me va, o sea, que tengo que seguir trabajando. No, se lo digo totalmente serio. Estoy aquí divagando, estoy tomando un café con ustedes, ¿eh? Para que vean la forma que quiero hablar, no vayan a ustedes a hacerme caso. O sea, muchísimo menos, ¿eh? Además, se lo digo totalmente, ¿vale? O sea, estamos aquí tomando un café y estoy hablando con ustedes como si estuviésemos tomando un café, porque, bueno, a lo mejor es hora de cañas, ¿vale? Pero bueno, si me tomo cañas digo más tonterías, ¿no? Pero bueno, pero estoy tomando un café y estamos aquí hablando entre amigos, no sé qué, y estamos pensando en voz alta, ¿vale? Entonces, claro, yo le decía, joder, es que a lo mejor lo importante a lo mejor es estudiar una carrera, porque el año que viene tiene que empezar a hacer una carrera, ¿no? O que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, y claro, decía, yo creo que aquí lo importante ahora es la flexibilidad y conocer y saber de algo que te rodea. Por ejemplo, sí que es cierto que a lo mejor quieres estudiar medicina para saber de qué va el rollo, pero a lo mejor no una profesionalidad absoluta del operar una cadera, operar un cerebro, yo qué sé, un ojo, no tengo ni idea, estoy a lo mejor diciendo barbaridades, pero sí saber de qué va ese tema. ¿Para qué? Para ser flexible en el sentido de que, mira, con la inteligencia artificial nos pueden ayudar aquí, podemos decirle esto, lo que me está diciendo esta inteligencia artificial es una barbaridad como un abogado. Y dice, a ver, voy a que me resuelva este un tema, tengo dudas aquí. A lo mejor te puede dar la inteligencia artificial un dato y dice, qué locura, qué tontería dice este tío, ¿no? O sea, no sé si me explico. O sea, conocer muy bien de un tema, ¿vale? Ser muy flexible y tener la capacidad analítica y crítica. O sea, no sé, estoy yo aquí pensando, se me va la cabeza, pero creo que puede ir por ahí, ¿vale? Y sobre todo ser humano, o sea, ser que una persona, es decir, tener empatía con lo que estás haciendo, empatía humana. O sea, oye, que estamos hablando de personas, no de ganar una guerra, con lo cual aniquilando al enemigo completo, pero tú perdiendo la mitad de tus personas has ganado la guerra. O sea, mucho, cuidado, es mucho de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Que nos decía, no, vamos aquí a hacer un desgaste total, que yo perdoné 20 millones de, yo qué sé, por decir algo, 20 millones de personas, pero el enemigo ha perdido 15, y solo tienen que, un poco lo que está pasando con Rusia y Ucrania ahora, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que no voy desencaminado, ¿eh? Que Rusia se puede permitir el desgaste humano que existe en Ucrania, de perder vidas humanas, de perder miles de personas, claro, creo recordar que Rusia tiene, estoy hablando de memoria, ¿eh? Rusia tiene como unos 200 millones de personas y Ucrania era un poco menos que España, 40 millones, Bueno, poco menos, no, ya somos 50 casi en España. Que vamos creciendo 500,000 de habitantes todos los años. Bueno, a lo que iba. O sea, claro, una mente fría, no humana, dice, mira, vamos a ganar la guerra. Eso sí, vas a perder la mitad de tu población, pero la otra eliminas entera. Claro, no sé si me explico. A lo mejor es lo mismo que, yo qué sé, con una inteligencia artificial, dice, pues córtale el brazo. Yo, coño, pero si es escritor, ¿cómo voy a hacer? Yo qué sé, no. O juega al tenis, no puede cortarle el brazo. No sé, estoy aquí pensando en voz, yo qué sé, ¿vale? Lo que quiero decir con esto que es un instrumento, ¿vale? La inteligencia artificial no es el fin. Es un instrumento para ayudarnos, ¿vale? O sea, no hagamos de esto el fin, o sea, en sí es como el dinero. El dinero es un instrumento para ayudar a la gente para que tenga mayor calidad de vida. Pues la inteligencia artificial igual. Es un instrumento para ayudarnos a hacer las cosas, crear más riqueza, pero no es un fin en sí mismo, ¿eh? Cuidado que es en los conceptos, yo entiendo que es muy, muy importante decirlos, tenerlos claro, ¿vale? Y bueno, y yo voy, yo tengo aquí también, pues voy teniendo datos y voy, tengo aquí en mi hoja, digo, bueno, ¿qué puedo hablar hoy? Que me parece muy, muy importante para el tema de lo que pasa en el mundo, ¿vale? He leído a mí un dato muy importante, que creo que es significativo, que era el tema que he visto de, porque ya saben ustedes que también este programa es muy importante en el sistema de intentar hacernos cada vez menos pobres, ¿vale? Entonces, salió un dato del Banco de España que hablaba de los ahorros de las familias, ¿vale? Y decía que estos tres primeros meses, estos tres primeros trimestres del año 2025, lo que ganaba las familias, el 90% se dedicaba a gasto y un 10% a ahorro. Cuidado que no era inversión, ahorro. Es decir, y ese ahorro, o sea, ese 10%, ¿a dónde iba? Pues ese 10% iba, de ese 10%, cuidado, que es 1,1 billón de euros, ¿eh? Es decir, no, voy a hacerlo bien. Ese 10% de ahorro, un 33% iba a depósitos y a cuentas corrientes. Y ese 33%, ¿cuánto significa? 1,1 billón de euros españoles, ¿eh? O sea, 1 billón de euros de españoles que lo meten en depósitos en cuentas corrientes. Y ahí lo deja. Claro, insisto, el Producto Interior Bruto, para tener una referencia, ¿cuánto es 1,1 billón? Yo qué sé, es una pasada de dinero. Referencias, el Producto Interior Bruto español, que yo es 1,75 billones. No, en euros será 1,6 billones. Estoy hablando de 1,1 billones. Claro, a ver, que me dice, en Europa mucho más de ese dinero va a acciones y va a invertir a renta variable. No estoy diciendo aquí que vayan ahora mismo a invertir en renta variable. No me hagan caso. Solamente estoy dando datos. Y ahora estoy empezando a ver noticias del gobierno y del sistema financiero, ¿vale? Que dicen, están intentando darnos productos de ahorro donde que lleves tu dinero a productos de inversión de renta variable con un aliciente fiscal. Y digo, ostras. A ver, cuidadín. El Estado está intentando, y el sistema financiero está intentando llevar tu dinero, o sea, el dinero, esto viene del gobierno, o sea, lo está diciendo el gobierno, no lo está diciendo el sistema financiero solo. Bueno, el sistema financiero encantado. Porque claro, la forma de llevar dinero a renta variable es a través de los bancos, como es normal, o la sociedad de valores de bolsa, porque lo regula así la ley, ¿vale? Entonces, claro, en el momento que todos los ciudadanos lleven el dinero a la bolsa, a la renta variable, ya no va a entrar más dinero. Ya está todo metido ahí. No sé si me explico por dónde voy. Es decir, a lo mejor están intentando que nos canalicen a comprar acciones. Bueno, yo compro, o sea, yo creo que lo que hago yo, ¿eh? Yo compro a renta variable. O sea, yo todo el dinero que intento ahorrar, pues a renta variable. Un poquito estará, por supuesto, en cuentas para tener allí, para pagar varios meses de tus costes, ¿no? Por lo menos más importantes. Y lo demás yo lo llevo a renta variable, ¿eh? O sea, mes a mes. No, hoy todo lo meto en renta variable y hoy todo lo saco. Es lo que intentan hacértelo el sistema financiero, porque el sistema financiero vive de comisiones, ¿vale? De lo que tú entres, muevas el dinero, para ello es fundamental. No, lo que quiero decir con eso, que esta noticia que me fue muy significativa, dice, el Estado
se va a quitar impuestos, cuidado, para que tú metas el dinero en renta variable. Y el sistema financiero también te lo dice, ostras, o sea, cuidadín, que eso significa que vas a meter el dinero cuando ya no hay más dinero que pueda entrar en la bolsa. Tú eres el tonto que metes el último duro. Como lo de Bitcoin, ¿quién más? Pues Bitcoin, bueno, no es así, pero bueno. Lo que quiero decir con eso, que ya, claro, después de que meta el último tonto, como soy yo, dinero en la bolsa, ya no hay más dinero. Porque ya está todo el dinero metido. Ojo, todo el dinero que en principio tiene que ir a la bolsa, ya se ha metido. Claro, esto también va enfocado en que el gobierno o las instituciones y el sistema financiero quieren que inviertas también en compañías que quieran salir a sacar a bolsa, y para eso necesita que la gente meta dinero. También hablando de la inteligencia artificial, dato también, Nvidia y el Jensen Huang, este que es el presidente de Nvidia, y también Elon Musk, que quiere sacar sus compañías a bolsa. O sea, es decir, van a sacar, que costará un billón, o sea, ya es que me pierdo, ya ni me acuerdo los billones, que quieran sacar la bolsa, eso significa que mucho dinero van a irse a esas compañías. A lo mejor ya es el momento, cuando salgan esas compañías a bolsa, ya todo el dinero de gente que quiera meter inversiones está metido ahí. Es decir, que al momento a lo mejor que sacan a bolsa, estos tíos se meten su dinero en el bolsillo y ya no hay más dinero que entre en el sistema financiero. ¿Qué quiero decir con eso? Que nadie va a sacar su compañía a bolsa si no es cara. O sea, es decir, tú imagínate que tienes una panadería, voy a ponerlo para que lo entienda, o por lo menos que yo lo intente explicar mejor. Tú tienes una panadería en tu casa, o sea, tu negocio es una panadería, y dices, oye, pues vamos a sacar la bolsa. Y dices, oye, ¿cuánto cuesta mi panadería? Que es mi forma de vida. Pues mi panadería cuesta, pues yo creo que cuesta 1 millón de euros. Y te viene el sistema financiero y dices, pues sácalo. ¿Y por 1 millón de euros la sacas a bolsa? No, porque es lo que creo. Yo no lo voy a sacar, no me des 1 millón de euros por mi compañía, porque lo voy a sacar a bolsa y me dé 1 millón de euros. Me da chorrada. Para eso no me meto en este lío, porque 1 millón de euros ya lo consigo. O sea, es decir, lo que vale. Y dices, si te doy 2 millones de euros, digo, cuidado. O sea, que me dices que me vas a sacar mi compañía, que yo sé lo que vale mi compañía 1 millón de euros y me lo vas a sacar a bolsa a 2 millones de euros. Y dice, sí. Y dice, pues toma. Y dice, ¿por qué? Porque yo sé muy bien que mi compañía no vale 2 millones de euros. Entonces, te voy a vender mi compañía a 2 millones de euros y voy a ser capaz, o sea, mi panadería a 2 millones de euros, y quizás voy a poder ser capaz de comprar otra panadería en otro lado que sé que tiene un valor real de 1 millón de euros. ¿Me entiendes por dónde voy? Cuidado, ¿se acuerdan de Puig? Puig es una compañía de perfumes que los dueños de 4 generaciones de Puig la sacaron a bolsa. ¿Saben a cuánto lo sacaron a bolsa? A 25, creo que recordar, a 25 euros la acción. ¿Sabe ustedes a cuánto está, a cuánto bajó, no? A 12 euros. Y digo, pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? A ver, ustedes piensen fríamente. O sea, una compañía familiar que es tuya, que lo quieres sacar a bolsa, ¿qué la vas a sacar barata? O sea, es tonto. O sea, voy a sacar mi panadería, que yo creo que vale 1 millón de euros, ¿la voy a sacar 800.000? Pues no. ¿Me da usted 2 millones? Sí. Pues a 2 millones la saco a bolsa. ¿Por qué? Porque sé que va a valer, porque esto vale 1 millón. Y poder comprar la panadería. No sé si me entiende por dónde voy con el tema de Nvidia y este lo más que también quiere sacar compañía esa enorme a bolsa, Space, no sé cuánto. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que cuidado en el momento que sacan estas compañías a bolsa, porque a lo mejor es el punto de ya no retorno, es decir, no hay más dinero que pueda ir a bolsa, ¿vale? Y a lo mejor quieren sacar estos activos fiscales, o sea, estos activos o estos instrumentos que quiere hacer el gobierno, que vas a tener beneficios fiscales, para que metas el dinero del sistema financiero también en estas compañías nuevas. Bueno, no lo sé. Yo es una cosa que lo lanzo ahí y quiero dejarlo allí. Ya está. Lo he dicho para que quede constancia y quede en acta. Tampoco me haga mucho caso, pues ya sabía, la semana pasada dije que iban a invadir, ya iba a haber la guerra de Irán, y ya ha pasado una semana y la verdad es que no ha habido ninguna, gracias a Dios, no ha habido ninguna guerra, que se solucione todo pacíficamente, pero yo a mí me cuesta mucho creerlo, pero bueno, vamos a dejarlo, ¿vale? Pero bueno, son riesgos que yo lanzo aquí, de que quiero lanzar y quiero mencionarlos. Riesgos financieros y riesgos económicos que yo analizo, que me gusta mucho analizar, y no dependiendo de ellos tomo decisiones económicas a mi nivel, cuidado, a mi nivel. Tomo decisiones económicas porque meto algo dinerito en renta variable o a lo mejor cosas que quiero hacer dentro de mi entorno, decisiones económicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema de los aranceles y que decían de una posible rebote de inflación en Estados Unidos, aranceles, y con lo cual tendrían que subir los tipos de interés, bueno, pues al final no ha salido ese riesgo que decían que podía haber en Estados Unidos. Pues mira, no ha sido así, e incluso los bonos americanos, el precio de los bonos americanos está subiendo, la rentabilidad bajando. Bueno, pues fíjate que no iba a decir todo, ¿se acuerdan ustedes todos los gurús diciendo que la deuda pública va a estallar? Bueno, tendré que estallar, porque cada vez sacan más dinero los estados de deuda pública, bueno, yo alucino. Bueno, pues ahí lo quería mencionar, ¿no? Todos los riesgos, ¿no? Pues también que decía lo de la credibilidad de la Reserva Federal Americana, con la designación del Kevin Watts, este que va a sustituir al actual presidente de la deuda pública. Ya le llaman Kevin Corner, se llama Kevin Watts, pero ya le están llamando el Kevin Corner, ¿no? Y entonces decía que, claro, que es una persona que es un instrumento político del gobierno, con lo cual nadie se va a querer creer la política de la Fed. Bueno, pues es otro riesgo que decían que querían mencionar, ¿no? O también, que ahora está muy de moda, sí, la tensión de la deuda privada. Es decir, dicen que el próximo foco de tensión es la deuda privada. ¿Por qué? Porque se está llevando mucho dinero a las compañías de inteligencia artificial, sobre todo Nvidia, el sector privado está prestando mucho dinero a estos sectores de crecimiento de inteligencia artificial, que necesitan un mogollón de inversión. Entonces, claro, dice, sí, se está metiendo mucho dinero allí, pero todavía no hay un retorno. Es decir, se está metiendo, es la revolución en Nvidia, estos tíos de compañía, pero todavía no ganan dinero. Entonces dicen, están metiendo mucho dinero esperando un retorno futuro. Pero claro, como en cualquier compañía, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, no. En los ferrocarriles pasó igual. O sea, el tema de los ferrocarriles en el siglo XIX, empezaron a salir compañías de ferrocarriles pues como hongos. Y entonces, de pronto, había compañías de ferrocarriles que conseguían un montón de dinero para hacer unos ferrocarriles en la India o en Asia, y de pronto llegaban los ferrocarriles, pues podían construir, llegaban a una montaña y no tenían dinero para hacer un túnel. Es verídico, ¿eh? O sea, y la mitad de las compañías de ferrocarriles que salieron a bolsa en el siglo XIX quebraron. Más de la mitad. O las eléctricas, las compañías eléctricas del siglo XIX, también a finales del siglo XIX, que muchísimas quebraron. Pues en el tema de la inteligencia artificial habrá compañías que venzan, que sigan adelante, que se lleven al palmarés y consigan quedarse con el mercado, y otras no. Y hay mucho dinero privado que ha apostado por una compañía y por otra no. Y claro, pero si hay tensiones del dinero privado que pronto hace puff y de pronto ese dinero no existe, se ha ido, se ha esfumado porque han invertido en inteligencia artificial y no ha llegado a, no ha tenido productividad, pues es un riesgo más, ¿eh? También se estaba hablando de riesgos del colapso del dólar. El dólar se va a ir, ¿por qué? Porque China y la... Aquí también me han escuchado mucho hablar, que a mí me encanta ese tema, de también la nueva moneda que quieren sacar los BRICS, estos que compiten financieramente con los Estados Unidos. Pues el dólar se va a caer y se va a ir a... También se va a ir... Pues va a perder muchísimo poder. Y bueno, pues el dólar, pues al contrario, se ha revalorizado un poco. De 1,20 euros, pues ha ido a 1,17. O sea, le quiero decir que todo esto son discursos, y son discursos que llenan muchas horas de radio. Ya lo pueden ustedes ir viendo, ¿eh? Pero claro, a mí me encantan, y yo los menciono aquí porque es mi programa, ¿vale? Otro riesgo a mí me encanta cuando lo leo, que me encanta. El riesgo del desplome de Bitcoin. Vale. Yo ya me han escuchado aquí también decir muchas veces que el Bitcoin es la mayor estafa del siglo XXI. pero con diferencia. Yo incluso estaba financiera de la humanidad. Bueno, ahora está a 60 y pico. Ha estado 60 y pico mil dólares. Ha estado 120 mil dólares. Ha cotizado hace unos meses como tope. Dice, bueno, pues se ha bajado de 120 mil dólares un Bitcoin a 60 y pico mil dólares un Bitcoin. Pues que ya está barato. Dice, ¿me puede decir cuánto cuesta la nada? Es la nada. O sea, estás comprando 65 mil euros por un Bitcoin. ¿Qué es un Bitcoin? No, es un instrumento escaso. ¿Escaso de qué? O sea, ¿la nada es escaso o la nada es infinito? O sea, el universo está lleno de nada, de las nadas, de vacío interestelar. O sea, el Bitcoin es nada. O sea, ha invertido una persona que todavía no sabemos quién es y significa la nada. ¿Vas a pagar por la nada 65 mil dólares? No, es que puedo hacer intercambios y puedes hacer intercambios de muchas maneras. No me controla. Bueno, pues eso es otra cosa. El sistema tecnológico que va detrás, el blockchain y todos estos rollos que va detrás, que sí, que es un avance tecnológico muy importante, ¿eh? Y todas estas cosas. Pero bueno, pero lo quiero decir que estos son riesgos que hay y que estábamos mencionando antes, que pueden venir y que hay que tener en cuenta y que he mencionado mucho con el tema de la inteligencia artificial, de los ahorros de las familias, de las guerras, de la China, las CBDCs, de la Copa de Irán. Joder, me ha encantado, mira, al final se me ha quedado en la palestra. El otro día me leí el discurso entero, me dijeron, mira, te vale la pena leer el discurso entero de Marco Rubio, que es como el ministro secretario de Exteriores de Estados Unidos, que fue al Munich Security Conference que hacen. ¿Has visto cómo mola? Porque me he puesto un chicle en la boca para decirlo. Todo esto como mola. Parezco el de Repsol diciendo I, you allow me, of course. Bueno, en fin. Pues fue dar un discurso. La verdad es que me pareció un discurso, el Marco Rubio, como ministro de Asuntos Exteriores, un discurso de cercanía a Europa, ¿no? Con el tema de Trump, de la isla esta danesa, allí que está en el norte, joder, no me sale ahora el nombre, y que quiere Trump coger la isla Groenlandia. Y entonces hubo ahí una tensión de Europa y Estados Unidos. Entonces fue el Marco Rubio, que es el ministro de Asuntos Exteriores, secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Por ejemplo, miren ustedes, la Secretaría de Estado es un tema español. En cambio, los ministerios es un tema que viene de los franceses. ¿Vale? Fíjense ustedes en el tema que dice, ¡ay, qué americano! No, 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 es de las secretarías de los ministerios españoles. Antes no se llaman ministerios en España, se llaman secretarías. Y los americanos cogieron esa denominación. Bueno, y sí que lo enfoco en el discurso que vino Marco Rubio, que saben que Marco Rubio, sus padres, en 1950 escaparon de Cuba y se montaron por los típicos cubanos. Yo tengo familia. El llorado tío Farruco escapó de Cuba también. Estos escaparon en el año, creo que en el 58 o 59. El 59 fue cuando vino la revolución. Pero viendo lo que estaba pasando, se fueron a Estados Unidos. Estoy también hablando. Y el hijo estuvo allí trabajando de lo que pudieran, pues como va esa inmigración cubana que fue a Estados Unidos, a Miami, y trabajando en lo que puedan y dando educación a sus hijos. Y fíjate, Marco Rubio empezó el discurso diciendo Estados Unidos y Europa, la cantidad de relaciones y elementos comunes que tienen. Empezaba a decir Inglaterra con el rule of law, o sea, es decir, la ley por encima de todo, el tema religioso, cuidado, ¿eh? O sea, la verdad es que era muy importante, ¿eh? O sea, importante no, a mí me significó mucho, o sea, el tema de la civilización occidental y el cristianismo y la cultura occidental, conexión espiritual, no es comercial, hablaba del comercio y también de la conexión espiritual de Estados Unidos y de Europa, y cultural. Y entonces, claro, tú empezabas a decir, bueno, sí, empezar a hablar de los ingleses con Estados Unidos, y dice, no, no, y dicen ustedes, empezó a hablar de Alemania. Entonces empezó a hablar, fíjense ustedes, el Mid-East, o sea, es decir, no la costa este de Estados Unidos, sino lo que es la zona media de Estados Unidos, más cercana al este, fue sobre todo poblada por alemanes. O sea, y muchas zonas de esas zonas todavía se habla alemán. Poblada por miles de centroeuropeos, de Austria, del Imperio Austrohúngaro y de alemanes que fueron. Claro, ¿qué pasó? Que después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, el componente alemán en Estados Unidos cayó. Como es normal, o sea, no te enfrentas dos veces a Alemania y tú vienes de Alemania, pues intentas no pronunciar mucho hallo y bien, Antonio, bueno, bien, todas estas chorradas. Entonces hablaba del componente alemán también de Estados Unidos y del componente francés con el Mississippi, con los cazadores franceses y con el norte de Estados Unidos, el componente, y entonces llegó al componente, el componente hispano. Y decía, y después el componente de la semilla hispana en Estados Unidos. Y dice, ¿sabían ustedes que los rodeos, los caballos, los cowboys vienen? ¿Eso es un pasado español? Yo decía, joder, qué pasada este tío. Y dice, sí, sí, señores, España, con la importancia de España en la formación de Estados Unidos, sobre todo en la zona oeste. Y bueno, ya saben ustedes que la zona oeste hasta 1850 era España. Bueno, mira, hasta 1822, que se independizó de los mexicanos de España, y después en 1956, pues pasó, 1900, no me acuerdo ahora, a mediados del siglo XIX, pasó a Estados Unidos, todo California, Texas, todas esas cosas, pasó a Estados Unidos. Entonces hablaba del componente español. Y tanto es así, yo, joder, digo, ostras, qué pasada este tío, decía, tanto es así que yo, mi descendencia directa viene de Sevilla, mencionó sus nombres, su apellido, y dice, y fíjese usted también, tengo una descendencia, decía el Marco Rubio, de Cerdeña. Y dice, ostras, no lo sabía, o sea, pues entonces, claro, empiezas a hablar de esa conexión atlántica, como le gusta decirlo a los norteamericanos, y también, sobre todo, a los países atlánticos, ¿no? Como puede ser Inglaterra o España, que tiene un componente atlántico muy importante. Cuando se habla de España, se habla de Mediterráneo, ¿no, señores? ¿No? El componente atlántico de España es fundamental. O sea, el norte de España es, bueno, primero porque se creó España. Asturias, como dicen los asturianos, España es el resto de Asturias. Bueno, lo dicen un poco en broma, ¿no? El componente mediterráneo es muy importante en España, pero el componente atlántico de España es sobre todo, para mi punto de vista, es sobre todo más. Porque España no se entiende sin América, ¿vale? Es el componente que nos dio. Bueno, bien. Entonces, yo no le voy a decir que se escuche en el discurso de Marco Rubio, que dura, yo qué sé, 45 minutos, pero fue un discurso no político, sino también espiritual, comercial y de vínculo, ¿vale? Claro, quiso quitar ese choque que había con el Trump, que es un bruto, el desgraciado, que eres muy bruto, Trump, puedes tener ideas buenas, ideas malas, y yo te sigo contra el wokismo y todo eso, voy detrás tuyo, pero en las políticas exteriores, pues no te sigo, porque no puedes ir dando bofetadas al resto del mundo para sacar tus políticas, ¿vale? Hay cosas que sí, cosas que no. Esa es la importancia de ser independiente, que aquí me da la posibilidad para decirte, quiero que aquí lo haces bien, aquí te lo haces mal. ¿Vale? No se lo voy a decir al gobierno de España porque no me deciden estas cosas. Bueno, bien, lo dejo. Entonces, me pareció muy interesante ese discurso de Marco Rubio y quería mencionarlo aquí, como anecdótico, ¿eh? Pero sí que Estados Unidos está viendo la patita, dice, oye, cuidado, que en mi política exterior hay un componente muy importante, que es Europa. O sea, yo creo que no puedo evolucionar exteriormente sin Europa. Y yo creo que Europa tampoco puede evolucionar internacionalmente sin, bueno, ha sido nuestro paraguas hasta hace mediodía, o sea, hasta hace uno. Pero claro, entonces, ahí está. Yo ahí lo dejo, que este Marco Rubio, que tenía que ser, cubano y de descendencia hispana, para que viniese a mencionar las relaciones de Estados Unidos con Europa, ¿vale? Y sobre todo con el sur de Europa, ¿vale? Y bueno, y me resultó muy emotivo y llamativo, hablando de Sevilla y de los cowboys, de los vaqueros españoles y los caballos españoles, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues aquí quiero dejar con un componente de optimismo con las cosas que pasan en el mundo, porque ya van a dar las dos, ya saben que esto es en directo, porque si no, no vengo. O sea, a mí me gusta el directo. ¿Qué quiere que le diga? Con sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí es lo que me va. Entonces, bueno, pues aquí lo dejo y seguimos en contacto y espero vernos el próximo viernes. Yo seguiré diciendo cosas, aquí dicen, y ustedes me escuchan, y si no, pues yo no me escuchen. Un saludo grande desde el Pisco Labis, LH Magazine. Un abrazo.
Madres que atendieron la llamada, despiertaron a sus hijos y salieron de sus casas. Guiaron pisito en la calle Elfo. Un pisito en la calle Elfo. Llega con el ruido.